Hola, ¿qué tal? Amigos de A Diario Network, ADN, el podcast. Este es su espacio y en este festejo que tenemos desde hace algunos episodios por nuestro 10º aniversario, pues tenemos en casa, aquí en el Cananas Restaurant and Grill, Plaza Tech 1800, a una invitada muy especial, como todos los invitados que tenemos, muy especial. Ya le develé que es mujer, pero no le he dicho que hace su trabajo allá en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, justamente allá donde se generan las leyes y los trabajos que regulan todo lo que tiene que ver con el quehacer legal y político de nuestro país. Quiero darle la bienvenida y saludar siempre cariñosamente a Maite Vargas. ¿Cómo estás?
Muy buen día, muchas gracias, David. Estoy muy contenta de estar el día de hoy contigo y con todo tu auditorio. Pues un placer siempre saludarlos.
Oye, pues para mí es una sorpresa y un gusto tenerte por aquí. Pocas veces tenemos la oportunidad de platicar con alguien que desempeña su labor en ámbitos federales, para ser honestos, y o allá en el centro de la República. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Yo sé quién eres, pero puede ser que alguien que nos esté viendo no sepa quién eres. ¿Quién es Maite Vargas?
Claro, con muchísimo gusto. Bueno, pues primero mencionarte que para nosotros es verdaderamente un honor y además es un deber el estar en constante comunicación y tener este acercamiento con la ciudadanía. Creo que las cosas cambiaron mucho a raíz de que llegue el gobierno de la Cuarta Transformación. Justamente lo que decías, pocas veces se tenía quizá como la oportunidad de tener contacto con autoridades federales. Antes la figura del diputado federal era, en testimonio de muchas personas que yo he conocido, pues una figura como intocable, ¿no? Como que es muchos, no todos, no hay que generalizar, pero se metían como a su burbuja y luego ya no podía el diputado o diputada ser alcanzado por el pueblo. Esto cambia a raíz de la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y al final del día, ¿quién es Maite Vargas? Pues, ¿qué te puedo decir? Soy una mujer de ideales, de convicciones. Soy una mujer de izquierda que al final del día nunca pensó estar hasta los, 21, 22 años involucrada en la política, a pesar de venir de padres muy políticos. Mi papá fue, en paz descanse, él falleció cuando yo tenía 10 años, pero fue un gran político. Fue hasta la fecha incluso el candidato por el PRD en aquel entonces que mayor votación tuvo para la presidencia del municipio de Nuevo Casas Grandes.
¿De dónde eres originaria?
Fíjate que yo soy originaria de Chihuahua Capital.
Okay.
Yo nací en Chihuahua Capital, sin embargo, cuando tenía como 6, 7 años, a mi papá, que además de ser abogado, era locutor y trabajaba en Chihuahua Capital para varios medios de comunicación, se lo llevan a Nuevo Casas Grandes a abrir una radiodifusora, en paz descanse el señor, el profesor Israel Beltrán Montes.
En paz descanses.
Y por eso nos fuimos a Nuevo Casas Grandes. Ahora sí que los caminos de la vida, como dice la canción, ¿verdad?
Así es.
Y por eso terminamos allá, pero en realidad yo nací en Chihuahua y luego nos mudamos a Nuevo Casas Grandes, crecí en Nuevo Casas Grandes. Y finalmente te digo, nunca pensé estar involucrada en la política, a pesar de que mi papá estuvo, mi mamá fue regidora también por el PRD. Actualmente es muy activa, hace poco dejó la Secretaría Estatal de la Mujer en Morena, en Chihuahua. Y yo decía, sí, es muy bonito y todo, pero híjole, les hacían cada cosa que yo pensaba, no, hay que tener mucho estómago para estar en la política, por todo lo que sea, ¿verdad? Traiciones y demás. La política no es fea, las feas son las personas que a veces hacen política y que luego traicionan y hacen cosas que yo creía que nunca iba a estar preparada para lidiar con eso. Sin embargo, pues llega a mi vida la oportunidad de conocer más acerca del proyecto Alternativo de Nación en aquel entonces, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que mis padres pues lo han admirado durante toda su vida. Y me empecé a involucrar un poco más. Mi formación inicial fue en Bellas Artes, yo estudié teatro en Bellas Artes. Y luego me fui a Ciudad de México a seguir con estudios de arte dramático. Además de pertenecer a los medios de comunicación, trabajé desde los 6 años, yo grababa comerciales en radio debido a la gran influencia de mi papá en los medios de comunicación.
Yo te conocí de lejos hace muchos años, precisamente sí. En Casas Grandes, en la estación de radio, en la estación del señor Beltrán.
¿Sí? Sí, no, bueno, ¿qué será? Tenía como a lo mejor 17, 18 años o más.
Pues estamos hablando del 2007, más o menos.
Justamente acababa yo entonces de regresar de Estados Unidos, porque además, como muchas de las personas que nos están escuchando, también me tocó irme a, en este caso, a Denver, Colorado, cuando la situación económica en la familia no estaba bien. Me tuve que ir con mi hermana y terminé de estudiar high school allá, la preparatoria, y luego seguramente fue en ese lapso cuando regreso y vuelvo a trabajo, vuelvo al trabajo de BM Radio. Entonces, bueno, en Ciudad de México, cuando pasa todo este movimiento, no sé si te acuerdas de la Ibero, del Yo Soy 132, cuando Peña Nieto. Sí, claro. Yo creo que es ahí donde me cae el 20 a mí. Y digo, los jóvenes tenemos que involucrarnos en los temas políticos del país, porque somos pieza clave y es nuestra responsabilidad. Luego pasaron algunas cosas, me empiezo a involucrar con Morena, obviamente, soy fundadora de Morena. Luego viene este movimiento de los maestros, también muy interesante, el reclamo ya después a lo que era la mal llamada reforma educativa, que realmente era una reforma laboral, como sabemos.
Sí.
Y se organizan los contingentes de diferentes estados. Yo me encuentro en Ciudad de México en esa marcha y veo el contingente de Chihuahua. Y eso es un momento muy importante que marca mi vida, porque me da mucha alegría y mucho honor ver al contingente de Chihuahua, que eran poquitos, pero organizados. Y un capitalino que traía una boinita me llamó mucho la atención, porque se para, traían la lona, ¿no?, de que decía Chihuahua. Y entonces se quita la boina cuando ve a los de Chihuahua y dice: cabalga de nuevo el centauro del norte.
Wow.
Y eso a mí me mueve algo. Digo, es verdad, pues si el norte, si Chihuahua...
Es como el grito de guerra, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, definitivamente es como, diría acá mi licenciado Librado, se me pone la piel chinita. Porque para mí es como lo que me hace hacer clic dentro de todos estos momentos relevantes en mi vida que me hicieron optar por irme al camino de la política. Y pensar que nosotros finalmente en Chihuahua somos cuna de la revolución. Y en realidad somos hombres, mujeres valiosos, valiosas, muy decididos, muy echados para adelante, y tenemos que actuar en consecuencia a como hemos marcado también la historia de nuestro país en el norte.
Claro.
Y así es como me empiezo a involucrar. Ya de ahí me convierto en la primer presidenta del comité municipal de Morena en Nuevo Casas Grandes. Viene esta oportunidad de encabezar los esfuerzos para el distrito local. El distrito local es el 1, por allá, cabecera Nuevo Casas Grandes. Pero nunca para ser candidata. O sea, esto era, y tú te acordarás, quizá, talacha.
Sí, claro. Era tocar puertas, era visitar colonias, poblaciones cercanas.
Totalmente.
Sí, claro.
Territorio 100%, cuando casi nadie creía en Morena. Cuando era en el norte, digo, obviamente en el sur.
Sí, la efervescencia es distinta acá en el norte que en el sur. Por supuesto, no hablemos del sureste.
Por supuesto. Entonces, finalmente era trabajo, era territorio, era andar tocando puertas y construir algo precioso, porque todos soñábamos con ese México que se podía, en el que se podía hacer política de una manera distinta. Luego vino la oportunidad de participar en la encuesta, que honestamente yo en aquel entonces no tenía mucha idea de cómo se hacían las cosas en Morena para determinar las candidaturas, y al final del día yo recuerdo que alguien me dijo: ¿sabes qué? Vas a la encuesta por el local. Y yo dije: ¿con qué se come eso? Y entonces seguimos trabajando, finalmente por la coalición el distrito local quedó siglado con el PT, Partido okay. Aliado. Y a mí de la noche a la mañana me dijeron: no, ya no te mandamos a la encuesta local, te mandamos a la encuesta federal. Pues peor tantito, ¿no? Porque al final del día, la cabecera de Ciudad Juárez, hasta hace poco, que fue la redistribución ahora, ¿no? Y bueno, fue algo muy, muy extraordinario para mí. Fue el inicio, el arranque de todo. Luego me avisan y me dicen: ganaste la encuesta. O sea, ni siquiera yo sabía que se había realizado la encuesta cuando ya me dicen que gané. Yo creo que gran parte de lo que me ayudó en esa primera ocasión a ganar esa encuesta fue justamente la gran influencia de los medios de comunicación.
Y yo creo que sí.
Precisamente.
Tenías imagen.
En el noroeste nos conocían desde entonces por toda la vida que tenía trabajando en BM Radio.
Sí, aquí te conocíamos. Bueno, honestamente no sé si el resto de la gente, pero la gente que estábamos vinculados a los medios o a la radio en particular, te conocíamos, sabíamos quién eras.
Así es, ¿no? Yo tengo un profundo aprecio por todas las personas que se dedican a los medios.
Porque... Además, tuviste una promotora de lujo.
¿Tuve una promotora de lujo?
Sí.
¿Quién? Todos son de lujo.
Jessy, pero... paz descanse.
Ay, mi Jessy querida. Sí, no, por supuesto. Jessy, la verdad es que tengo muchísimas anécdotas con ella. Nos conocimos en BM Radio, siendo muy jóvenes las dos, y bueno, grandes amigas. Un beso al cielo a mi querida Jessy, que es una gran amiga.
Se me cortó la voz porque sí fue una gran amiga.
Sí.
Bueno, y luego llegas, ganas la encuesta y ¿qué haces?
¿Te emociona? Yo, por supuesto, yo decía, con música, con esto. Fue un tema muy interesante porque además, junto con Andrés Manuel López Obrador, nuestro hoy presidente, llegamos muchas personas, David, verdaderamente emanadas del pueblo. Yo creo que eso es lo que en realidad hizo la diferencia. Y digo, sin demeritar a los demás compañeros que finalmente tenían toda la vida en la política y que eran muchos de ellos graduados de Harvard y con muchas maestrías, doctorados, sí, pero al final del día yo creo que necesitábamos ese cambio porque muchos de los políticos que tenían excelentes títulos y estudios y venían de familias adineradas, pues muchos de ellos terminaron haciendo de la política algo que la gente ya no veía bien y terminaba siendo un nido de corrupción. Y este cambio era necesario. Llegó junto conmigo la señora de la tiendita, llegó junto con una servidora el señor que tenía el taller y que puso toda su fe y que no tenía nada de experiencia a lo mejor en el área legislativa, pero que tenía lo más importante, era gente, o es gente honesta.
¿Y se ha avanzado en ese tema de la corrupción?
Sí, definitivamente. Yo parto de decir que 5 años no son suficientes, falta muchísimo porque tuvimos sexenios plagados de corrupción, plagados de cosas que realmente afectaron al país durante muchos años, y creo que nosotros hemos partido de colocar las bases para lo que le llamamos la cuarta transformación. Entonces, como te comento, en 2018 llegamos todos justamente con esta idea, con este sueño, este anhelo, yo les digo, este morral lleno de ilusiones y de esperanzas de que una manera de hacer política era distinta.
¿Puedes decir que este primer gobierno de la 4T es un gobierno de transición?
Pues sí, claro, porque al final del día, como te digo, 5 años no son suficientes. Necesitamos, en este punto, mirar hacia dónde se va a dirigir México, el siguiente nivel. Ok, sí, terminamos con los excesos de la Cámara, por ponerte un ejemplo. Ya los diputados, en lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? Ya los diputados y diputadas no tienen privilegios como los que antes era seguro de gastos médicos mayores, estas bolsas que se hacían de 20, bueno, cada diputado manejaba una bolsa de 20 millones de pesos al año.
Wow.
Que se le otorgaban para hacer obra. Y entonces, vuelvo a lo mismo, no generalizo, pero muchos diputados, ¿qué es lo que hacían? Pues se ponían de acuerdo hasta entre 2-3 diputados, algún presidente municipal, y decían, bueno, de esto que juntamos, de esta bolsa, vamos a hacer un puente, ¿no? Donde no hay río, pero vamos a hacer un puente, como luego dice el chiste. Y en ese puente se le iba una parte, en realidad, que no correspondía al dinero que juntaban, que era una parte mucho menor, y el resto del dinero se lo embolsaban. Eso era la política anteriormente. Todo eso verdaderamente cambió a raíz de que llega la cuarta transformación al Congreso de la Unión. Por ponerte uno de muchos ejemplos, ¿no? El combate a la corrupción ha sido nuestra prioridad, y la atención al pueblo, que verdaderamente derechos como los que ya establecimos desde la legislatura pasada en la Constitución, como este tema de las pensiones a los adultos mayores, que ahora es un derecho establecido en el artículo 4, las becas para estudiantes, cosas tan básicas que tú dices, de veras, no se habían tomado en cuenta, pues de verdad no se habían tomado en cuenta. La reestructuración de muchas dependencias, de muchas áreas, yo creo que todo eso va encaminado, obviamente, a las bases que para lo que sigue, pues necesitamos ponernos a pensar, y ahora sí que me voy a echar el comercial, en quién es nadie como Andrés Manuel. Al final del día el presidente marca un antes y un después, pero quién es la persona que va a seguir con los trabajos es fundamental para saber a dónde vamos.
Y antes de entrar a quién sigue, me gustaría preguntarte muy genuinamente, ¿estás satisfecha con lo que se ha logrado?
Yo creo que sí. Yo digo, siempre quisiéramos más. Obviamente quisiéramos poder abarcar más, pero se ha hecho, desde mi punto de vista, en el área legislativa, lo que se ha podido con las herramientas que hemos tenido en los momentos que se han dado. Yo creo que al final del día, como te digo, no es una cuestión de 5 años, sino de muchos más, pero en esta parte del camino yo creo que vamos bien. Se ha cumplido con la mayor parte de los compromisos que se tuvieron en campaña por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros como diputados, diputadas de la Cuarta Transformación, pues hemos dado seguimiento muy puntual a todo lo que nos comprometimos a sacar adelante. Pero como te digo, las miras están en el futuro de México. Ahora, ¿qué sigue? Después de poner las bases, ¿qué sigue? Yo soy de las personas que cree firmemente que México tiene todo para ser potencia mundial. Lo creo firmemente, aunque suene como un sueño muy guajiro. Yo creo que nuestro país es muy rico en muchos aspectos.
Tan rico que lo han saqueado.
Por supuesto.
Y no paro. Con tal y que se le ponen trabas, buscan la manera de sacarle lana por todos lados.
Sí, no, bueno, el tema de la corrupción es un tema muy complejo, porque al final del día tú puedes decir y poner el ejemplo y decir, así se va a hacer, como una escalerita.
Es cultural, como decía Peña Nieto.
O sea, al final del día, yo creo que sí se necesita muchísimo la participación tanto de los diferentes órdenes de gobierno, no nada más del gobierno federal, es qué estás haciendo tu gobierno estatal, qué estás haciendo tu gobierno municipal, pero sobre todo también de la ciudadanía. Es un trabajo de todos, no le podemos dejar nada más el combate a la corrupción al gobierno federal, porque sería muy iluso pensar que un solo equipo, aunque sea federal, puede con todo.
¿Y quién podría seguir con ese trabajo?
Desde nuestro punto de vista, nuestra opinión muy humilde, creemos que la persona mejor preparada, con mayor capacidad, liderazgo, experiencia, es el licenciado Marcelo Ebrard.
Y entonces llegas al equipo de Marcelo Ebrard coordinando los esfuerzos que se dan en la búsqueda de esta coordinación de la Cuarta Transformación para Marcelo Ebrard.
Sí, fíjate, la legislatura pasada, porque bueno, además a mí me toca ser diputada, la única diputada federal por la coalición Juntos Hacemos Historia en Chihuahua, reelecta por mayoría. Entonces, una gran responsabilidad que me dio la ciudadanía y que seguimos representando con mucho orgullo, con mucho honor desde el Congreso de la Unión. Y entonces, en la legislatura pasada fui secretaria en la Comisión de Asuntos de Relaciones Exteriores. Conocí ya un poco más el trabajo del licenciado Marcelo. Yo veía y leía sobre él y decía, wow, qué hombre tan preparado, y definitivamente es uno de los mejores políticos que tiene México. Ya cuando ingresamos a esta nueva legislatura, me tocó en la primer plenaria que tuvimos, me acuerdo, cuando él llegó con su tema de relaciones exteriores, pues le dije enfrente de todos los demás diputados, querido secretario, además de estar aquí como diputada, créame que estoy como soldadito en Chihuahua y lo que se ofrezca, porque vamos a lo que sigue con usted. Ese fue como mi primer momento con él, ¿no?
Ok.
Y entonces él ya se acerca y me dice, Maite, muchas gracias, no es el momento todavía, pero lo vamos a considerar para cuando sean los tiempos. Y los tiempos llegaron muy pronto, de hecho, y se dio toda esta organización. Me nombran coordinadora estatal para la promoción y difusión de la imagen y experiencia del licenciado Marcelo Ebrard en Chihuahua. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la verdad es que la gente en el norte, como en muchos otros lugares del país, conecta con el licenciado Marcelo Ebrard y saben de él y de su trayectoria y de su experiencia. Marcelo no es un hombre que va a probar a ver si puede hacer las cosas, a ver si puede mejorar. No, él ya lo ha demostrado. Recordemos, fue jefe de gobierno. Es el único de los aspirantes que ha sido sucesor de Andrés Manuel López Obrador, y que a mí no me queda la menor duda, volverá a ser el gran sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando él fue jefe de gobierno, pues no únicamente dejó las estrategias, los programas que ya funcionaban con Andrés Manuel, sino que implementó nuevos, que también dieron buenos resultados. Fíjate, algo muy interesante que comentarte, programas como el de Prepa Sí, que él impulsó durante su gobierno, hoy son programas nacionales porque funcionaron bien. Claro. Y que es este programa que le da el apoyo a los jóvenes estudiantes de preparatoria para que continúen.
Yo creo que nadie tiene duda en la experiencia y en el tesón y en la calidad de Marcelo. Yo creo que como nadie tiene duda de las cualidades que tiene cada uno de los aspirantes, cada quien con sus atributos positivos, en sus niveles, cada uno. Pero centrándonos en Marcelo, la semana pasada fue una semana toral. En esta carrera hace posicionamientos duros y también marca un parteaguas de lo que fue su carrera me refiero por esta búsqueda de la coordinación. Y lo que faltan estos, que son 10, 8 días.
Ya, ya nos falta
una cosa así.
Semana y cachito, sí, sí, ya.
Dos preguntas muy sencillas. ¿Se va? ¿Es en realidad esta situación de la semana pasada un anuncio de que si no sale él, se va?
Yo
se
creo
va
que
de Morena.
Te voy a contestar, si me permites, con lo siguiente. Las personas más interesadas en que Marcelo se vaya son aquellas que tienen miedo, y un gran miedo, de que él gane. Marcelo no se va. Marcelo, al final del día, ha sido de las personas más leales al presidente y al gobierno de la Cuarta Transformación, ya lo demostró. Él no le tiene miedo a las encuestas, él ya pasó por procesos similares con el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Además,
y en alguna de esas encuestas, justamente, que fueron tres preguntas, una la gana el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, otra la gana Marcelo y la otra la gana Andrés Manuel, pero por un margen muy pequeño, si recordaremos.
36, 30 y algo.
Sí. Lo que le daba la oportunidad a Marcelo de decir, pues, segunda vuelta. No, él es un hombre de convicción, de ideales, de compromiso. Por supuesto que lo que él pide a cambio, y en este punto exigimos a cambio, pues es un proceso transparente, limpio, democrático. Porque además, no es una cuestión de que Marcelo merezca un proceso así, es una cuestión de que el pueblo de México merece un proceso de ese nivel.
Entonces, a partir de eso, ¿consideramos que el proceso se está enturbiando?
Pues consideramos que hay ciertas denuncias bien fundadas, donde muchos compañeros y compañeras en otros estados han sido testigos de que lamentablemente sí se han estado involucrando funcionarios que no se deben de involucrar. Y esto nos duele porque somos parte de un mismo movimiento, partido, porque al final del día no podemos convertirnos en aquello que juramos destruir. ¿Estás de acuerdo? Somos el gobierno de la Cuarta Transformación, somos el gobierno que combate la corrupción, que lidere al pueblo. Y yo creo que esto es algo que al final del día debemos de respetar. Absolutamente. No se debe viciar un proceso tan, tan legítimo como el de una encuesta que va a definir a quien encabezará los esfuerzos de la Cuarta Transformación.
Ok, y la siguiente pregunta es, la estrategia, yo lo he dicho y a lo mejor lo has visto en algunos foros, la estrategia que has seguido, Marcelo, en el sentido de llevar propuesta hacia la población que asiste a las asambleas informativas, que queremos pensar que estas asambleas están dirigidas a militantes y simpatizantes, ¿verdad? Entonces,
sí.
Ha sido de los, creo que el único, a reserva de que me equivoque, creo que el único que ha llevado propuesta directa en salud, en seguridad, en ahí tenemos el plan pasaporte violeta que acaban de presentarnos hace unos días aquí en Ciudad Juárez. La pregunta es, ¿no se está brincando los lineamientos originales?
Pues mira, yo creo que, como él lo ha comentado, al final del día habría un debate muy grande a la hora de preguntar hasta dónde llega la libertad de expresión de alguien, y en qué momento se convierte en propuestas, ¿no? Netamente que están prohibidas por el tema de que no son los tiempos. Pero todo esto que Marcelo ha venido planteando, háblese del pasaporte violeta, háblese del plan Ángel, que es un plan extraordinario que tiene que ver para la atención de la seguridad por medio de la tecnología, de las 8 tecnologías más exitosas que están funcionando actualmente en otros países. Llámese el plan de salud, el plan económico, nacen del mismo anhelo de la gente de querer tener un contacto más allá de meramente el meeting típico político donde va la gente y viva, viva, no, la gente quiere escuchar, que no sean recorridos turísticos, porque Chihuahua es hermoso y nuestro país es precioso, pero bueno, ya yo creo que francamente la gente está cansada de que siempre, periodo tras periodo, y ahora bueno, se adelanta porque es un proceso atípico el que se está viviendo en México,
claro,
ahora
sí,
por parte de Morena, de que cada vez tras vez pues vayan con el mismo mensaje político. Por eso es que Marcelo, tomando al toro por los cuernos, se decide a hablar de lo que, llámale anhelos, llámale ideas, llámale esto que nace del corazón de la misma sociedad, que quiere escuchar qué se va a hacer o qué se piensa hacer con estos, estas situaciones, estas problemáticas que surgen y que se tienen que seguir atendiendo.
Tenía que hacer esas preguntas porque están en la boga de todo mundo, ¿verdad? En
por supuesto.
Pero regresándonos al tema, viene y viene mañana aquí a Ciudad Juárez. ¿Qué podemos esperar de su visita en Ciudad Juárez? Que quiero hacer énfasis en que se postergó por 2 o 3 semanas.
Sí.
¿Y por qué hasta ahora? ¿Será por emular un poco el cierre del presidente?
Bueno, al final del día yo creo que él ha estado en esta frontera que él quiere mucho en otras ocasiones. No es... En los últimos meses lo hemos tenido, yo creo, como 2 veces aquí en Ciudad Juárez y en Chihuahua, otro par de veces, por lo menos una vez lo tuvimos allá. Incluso a mí me tocó organizarle, previo al tema de las corcholatas y el destape, todo eso, a nosotros nos tocó organizarle, no sé si te tocó, si recuerdas, un foro de migración y seguridad.
Sí, claro.
Sí, estuvieron ahí personas representando las distintas áreas, autoridades y demás. Y luego tuvimos un encuentro con mujeres también. Entonces, él ha visitado Ciudad Juárez. Él tiene mucho aprecio por esta bella frontera. Además, tiene familiares, amigos acá. En el libro, que es la autobiografía de Marcelo Ebrard, del Camino de México, él cuenta una anécdota que a mí me gusta muchísimo compartirla. Dice que cuando él tenía alrededor de 7, 8 años, le tocó cruzar por la frontera de Juárez a El Paso. Y ese es también como un momento clave para él, porque se da cuenta de las enormes diferencias a su corta edad que hay entre ambos países, en infraestructura, en demás, ¿no? Muchos temas. Y en ese momento él decide que es su deber hacer algo al respecto.
¿Dónde podemos conseguir ese libro? Me lo han contado mucho y no he podido tener mano en él.
El tuyo yo te lo regalo, por supuesto, con muchísimo gusto.
Está.
El tuyo yo te lo regalo, y para las personas que nos están viendo y escuchando, pues lo pueden encontrar en varias librerías. No sé si nos podemos echar el gol.
Sí,
¿no?
sí, sin problema.
Bueno,
sí.
Yo sé que en Sanborns lo tienen. Y me parece que ahorita les dejamos la lista de otras librerías donde lo pueden encontrar aquí.
Sí, lo podemos poner aquí abajito, en la cajita de los comentarios y demás, de la descripción del video.
Excelente.
Una vez que lo publiquemos, sin mayor problema.
Excelente. Entonces, bueno, volviendo al tema de Ciudad Juárez, él definitivamente quiere mucho Chihuahua, quiere mucho Ciudad Juárez. ¿Y qué podemos esperar de la visita de mañana? Pues tenemos gran expectativa, la gente quiere acercarse al licenciado Marcelo Ebrard. Él viene con un foro donde nos va a hablar un poco de economía, un poco seguramente del pasaporte violeta también, del tema de seguridad que tanto ha dado de qué hablar y que verdaderamente es extraordinario, porque nos dará la oportunidad de tener el México más seguro de la historia. Yo estoy completamente convencida de ello. Y la invitación es abierta a toda la gente que nos está viendo para que nos acompañen el día de mañana a las 4 de la tarde. Bueno, el registro es a las 3. La gente tiene que llegar temprano para que alcance un buen lugar. Le recomendamos. Y es, por supuesto, abierta a toda la gente que nos está escuchando. Y en punto de las 4 daremos inicio con este foro.
Muy bien. Ahora, ¿estará brevemente? ¿Mañana mismo se va? ¿Tiene agenda otro día aquí también? ¿O es nada más una visita relámpago, la asamblea? Una rueda de prensa, me parece,
sí.
Y se retira.
Sí, por supuesto. Está considerada la rueda de prensa. Para él es muy importante este contacto con ustedes, los amigos y amigas de los medios de comunicación. Y se regresa. Sí, él tiene otras actividades en los siguientes días. Esta es la última semana previa al proceso de la encuesta. Así que estoy segura de que después de que él gane y se convierta en el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues vienen otras etapas en donde podremos nuevamente traerlo y que visite otras regiones que estoy segura él sabe que son muy importantes para nuestro estado y país.
¿Qué te gustaría destacar de todo este tiempo, que fueron 30 días, 30 y casi 60 días, ¿no?
En los recorridos, sí.
Casi 60 días, si soy mayor,
sí.
Casi 2 meses. ¿Qué te gustaría destacar, no nada más de Chihuahua, de qué fue lo más relevante a lo largo de este tiempo?
Pues yo con lo que me quedo es con esa conexión tan profunda que vemos que de verdad tiene la gente con Marcelo Ebrard. Que el mensaje ha bajado para quienes no lo conocían. Vemos que luego andamos en las colonias haciendo el trabajo también en cada una de las casas. y la gente ya sabe que Marcelo Ebrard es una persona que viene trabajando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo. Y lo conocen o por las vacunas contra el COVID que él ayudó a conseguir, porque es algo importante. Mientras nosotros estábamos guardaditos en casa con todo el caos que se vivía por el COVID, perdimos amigos, perdimos familiares. ¿Él qué hacía? Se subía y se bajaba de los aviones en otros países buscando las vacunas que hoy todos tenemos en México. O bien lo conocen porque, como te digo, fue jefe de gobierno y fue en aquel entonces nombrado por la ONU Hábitat el mejor del mundo. La ciudad más segura fue Ciudad de México cuando Marcelo gobernó. Pero además lo conocen porque es un pacifista y desde muy joven atendió temas tan importantes en México para como este tema del ZLN, o sea, temas. Hay gente que lo ubica de diferentes puntos en la vida de Marcelo Ebrard.
Desde su gestión y manejo del Tratado de Libre Comercio.
Por supuesto. Aparte, como secretario de Relaciones Exteriores, el trabajo extraordinario que ha hecho también en la relación con Estados Unidos, Canadá, con otros países. Y yo creo que al final, incluso como policía lo conocen, bueno, como jefe de seguridad, sí, claro, pública, secretario de seguridad pública cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, y que ayudó grandemente con este tema de la implementación de la tecnología ya desde entonces. Luego me han preguntado, oye, ¿no es una copia esto de Plan Ángel con Plan Centinela o con otros planes? Les digo, bueno, pues habría que ver quién copió a quién, ¿no? Primero, porque el punto es, el primer gobernante que implementó el uso de la tecnología en México fue Andrés Manuel López Obrador cuando Ebrard fue su secretario de Seguridad Pública. Y después hubo alrededor de 8,000 cámaras instaladas en Ciudad de México que tenían un tiempo récord de atención de que se cometía un delito a que la patrulla llegaba al auxilio de 5 minutos. Y eso está en datos comprobables. Entonces, de que conoce el tema de la tecnología, ahora imagínate cómo ha aumentado la tecnología.
Sí, claro.
Y que la intención con este gran plan llamado Ángel es que si aquí se tiene en el estado de Chihuahua una red de cámaras como se planea, ¿no? Como se plantea por parte del gobierno del estado, y que existan estas mismas redes como una macroaplicación, como lo dice Marcelo Ebrard, que estén conectadas pero en todo el país con inteligencia artificial para evitar los errores humanos, pues imagínate la cantidad de delitos que pudiéramos evitar.
A mí me gustaría mucho platicar de cada uno de estas áreas que ha ido presentando, pero tu equipo me cuelga si me paso de este minuto
no,
en particular.
Hombre.
Estoy totalmente amenazado. No, no se crea.
No, ¿cómo crees?
Sé que tienes una agenda muy apretada. Mañana llega Marcelo a esta frontera y tienes pues muchas actividades previas a esta visita. Sé que ya llegó gente del equipo y que de avanzada y que tendrás que atender este espacio, y yo quiero agradecerte que te hayas tomado la molestia de venir hasta acá, porque estás en otro punto geográfico un poquito distante de aquí, para platicar con nosotros y con la gente que hace esto posible de A Diario Network, el podcast, y no va a ser la última vez. Ya llegaste aquí, ya probaste las mieles de ADN.
Venga.
Y seguramente te tendremos próximamente platicando más ampliamente de ti, por supuesto, pero también del proyecto que hoy estás coordinando al frente de Barcelona.
No, hombre, David, para mí es un honor, de verdad, y por supuesto no será la primera ni la última vez. Aquí me tendrás ya muy seguido porque ha sido una plática muy amena, y sí, nos faltaron muchísimas cosas para platicar, caray, pero estoy segura de que ya tendremos tiempo, y te agradezco infinitamente el favor de que nos hayas invitado. Para mí es, como te digo, un placer. Y bueno, terminar comentándote esto, ¿no? Que me quedo con que la gente al final del día ha estado conectando mucho con el licenciado Marcelo, y eso me llena de orgullo saber que estamos representando, saber que estamos por verdadera convicción en este proyecto, porque estamos convencidas de que lo que necesita México para llegar al siguiente nivel es a una persona como el licenciado Marcelo Ebrard. Pedirle a la gente que nos está viendo que si esta encuesta llega a su casa, le dé la oportunidad a Marcelo Ebrard de encabezar los esfuerzos de la Cuarta Transformación. A Marcelo, sí, el internacionalista, el mundialmente conocido, el ex canciller, pero sobre todo a Marcelo Ebrard del humano. Esa es la parte que a nosotros más nos gusta resaltar de Marcelo. Ese hombre que durante el sismo del 85 o la reciente pandemia del COVID, pues no dudó en poner en riesgo su vida porque puso en riesgo su vida protegiendo a las personas que debía de proteger. Ese hombre que al final del día ha ido en sus diferentes etapas trabajando por el bienestar de México, ese niño, a mí me gusta decirles que, como te conté, un día cruzó por la frontera de nuestro estado aquí por Juárez a El Paso y se dio cuenta de las enormes diferencias que existían y supo que tenía que hacer algo. Y Marcelo Ebrard, el hombre que, a mí no me queda la menor duda, va a volver a ser lo que ya fue, el gran sucesor por el bienestar de México.
Bueno, pues ahí está. Yo, ¿qué puedo agregar? Si ya lo dijiste todo, no me queda más que agradecerte, reiterarte el agradecimiento de estar aquí y, por supuesto, agradecerles a ustedes el favor de su atención y esperar un nuevo episodio. Este, compártalo. Ya sabe que si usted no lo comparte, esto no se difunde. La intención es que podamos platicar con diferentes actores de la vida pública de nuestro estado y ahora también de nuestro país en general, y difundir lo que tienen que decir, que siempre es muy interesante estar informado y conocer las diferentes perspectivas desde la fuente, desde la persona, desde la raíz de las ideas. Eso es lo que hay que pelear, las ideas, no las personas. Le agradezco nuevamente el favor de su atención y nos vemos en el próximo. Les recuerdo, estamos aquí en Cananas, Restaurante en Grill, Plaza Tech 1800.
Gracias. Sonrían, todo va a estar bien.